Servicio matutino, 22 de septiembre de 2024. Apocalipsis 22, 6-21. Jesús viene, así que... Introducción. Muchos de nosotros somos buenos para planificar eventos futuros. La Navidad se acerca, ¿sabías? Que faltan solo 95 días para Navidad. Así que mejor empieza a planear. Hay regalos que comprar, cosas que organizar. La Navidad se acerca, así que prepárate. Cuando esperas con ansias unas vacaciones especiales, podrías decir, las vacaciones están cerca y entonces necesitas conseguir ropa nueva, comprar bloqueadores, las vacaciones se acercan, así que prepárate. Algunos de ustedes están entrando en el último año de su curso y la graduación está cerca, contando los días, buscando trabajo, planificando la fiesta de graduación. La graduación se acerca, así que prepárate. Ese gran cumpleaños está cerca, entonces si comienzan los preparativos, podemos prever eventos futuros y tomar medidas para prepararnos para estos eventos. Incluso podemos hacerlo con bastante antelación. La jubilación se acerca, entonces incluso aquellos de ustedes que están en sus 20 y están trabajando, probablemente tengan un plan de pensión y parte de su salario irá a eso. La jubilación se acerca, así que para algunos de ustedes faltan 40 o 50 años, pero ya están planificando. Prepárense, la jubilación se acerca, prepárate. Al llegar a nuestra sección final de este libro de Apocalipsis, vemos que Jesús viene, así que será mejor que nos preparemos. Si necesitas una guía para el pasaje de hoy, es esta. Jesús viene, así que sigue adelante con la palabra de Dios. Sé sabio acerca de quién adoras. Elige cuidadosamente de qué lado estás. Ven y satisface tu alma en Cristo. Mira con anticipación su regreso. Jesús viene y por lo tanto hay respuestas que debemos dar. Contexto. Hemos llegado a la sección final de este asombroso libro de Apocalipsis dado al apóstol Juan. Mientras estaba en exilio en Patmos por su fe en el Señor Jesucristo, la iglesia está sufriendo bajo presión del poderoso imperio romano. Sufre persecución y exclusión, sufre compromisos y descuidos. La iglesia está sufriendo mientras vive su vida en el mundo, en territorio enemigo. Aunque esta revelación fue dada originalmente a las 7 iglesias de Asia Menor, también ha sido dada a toda la iglesia de Jesucristo. Nos fue dada para corregirnos y adelantarnos mientras vivimos en el mundo con toda su ambigüedad y complejidad. Nos anima a ser conquistadores o vencedores a través de amor en Éfeso, muerte en Esmirna, arrepentimiento en Pérgamo, intolerancia en Teatira, vigilancia, Sardis, perseverancia, Filadelfia, celo, Laodicea. A lo largo de nuestro recorrido por Apocalipsis hemos visto sellos, las trompetas, las copas. Hemos visto la orgullosa Babilonia llegar a su fin. Hemos presenciado Armagedón, la bestia, el falso profeta de Satanás, arrojados al lago de fuego. Y la semana pasada vimos los nuevos cielos y la nueva tierra en toda su gloria y magnificencia. Vimos cómo la ciudad y la novia son una misma cosa, el pueblo de Dios. Vimos que Dios mora con nosotros y que no habrá más lágrimas, ni muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. El Edén está restaurado. Esta última sección concluye el Apocalipsis con lo que creo que es el punto principal, seguido de estas 5 aplicaciones o implicaciones de este punto principal. ¿Cuál es el punto principal? Bueno, creo que es difícil pasar por alto que el punto principal en esta sección, porque se nos declara 3 veces que es el Señor Jesucristo viene pronto. Jesús dice en el versículo 7, miren que vengo pronto. Y nuevamente en el versículo 12, miren que vengo pronto. Y por tercera vez en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. El Señor Jesucristo quería que su amada iglesia supiera incluso en medio de la persecución y el acoso que Él venía. Quería que la iglesia supiera incluso cuando luchaba y comprometía que Él venía pronto. Quería que vivieran la luz del hecho de que Él volvería. Si tienes buena memoria, notarás que esta gran realidad se nos explicó allá en el capítulo 1. Podrás notar que muchos de los temas en esta sección provienen de los temas que encontramos en el capítulo 1. En el capítulo 1 al 7, Juan dice: miren que vienen en las nubes y todo lo verán con sus propios ojos. Juan había captado el punto principal. Juan había recibido el mensaje. Tal vez te preguntes, ¿qué significa pronto en este contexto? Cuando han pasado 2000 años desde aquel día, entonces, hasta el día de ahora, ¿significa que Cristo vendrá sin más demoras innecesarias? Si Él demorará es por sus propósitos llenos de gracia, pero no hay demoras innecesarias. Claro que recuerdas lo que Pablo dijo acerca del regreso del Señor Jesús en 2 de Pedro 3. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará y dirá: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Sea lo que sea que esté pasando, el Señor no es lento, está actuando con gracia, pero Él regresará en esta última sección de Apocalipsis. Quiere que estemos preparados. Vengo pronto, dice. Creo que esto es similar a lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 24. Él dijo: por tanto, manténgase despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Debes estar preparado, debes permanecer despierto. ¡Jesús viene! Así que prepárate. ¿Qué nos dice esta última sección de Apocalipsis sobre lo que significa estar preparados? Bueno, en primer lugar, debemos seguir adelante con la palabra de Dios. Jesús viene pronto, así que sigue adelante con la palabra de Dios. Este es el punto número 1. ¿Notas la importancia de la palabra de Dios en esta sección? Verso 6. El ángel me dijo estas palabras: son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Esta es una profecía real, verdadera y genuina, de un auténtico profeta de Dios. Es la misma preocupación que vimos al comienzo del capítulo 1, donde se deja muy claro la autenticidad de la profecía, junto con una bendición para aquellos que leen, escuchan y guardan las palabras de la profecía. Esta es la verdadera palabra de Dios. Es confiable, es verdadera, y en este versículo obtenemos una idea de la inspiración de la Escritura, ya que se nos dice que es el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas. Dios es Señor sobre los espíritus de los hombres que escribieron la Sagrada Escritura. Él es quien supervisó su perfecta palabra Por lo tanto, podemos saber que es confiable en el caso de Apocalipsis. Se nos dice cómo envió a su ángel para mostrarlo a sus siervos. Dios está íntimamente involucrado en la entrega de su palabra y es una palabra confiable y verdadera. Dado que encontramos el Apocalipsis al final de la Biblia, creo que debemos entender que no solo Apocalipsis es confiable y verdadero, sino que toda la Escritura es confiable y verdadera. En el versículo 7, mientras Jesús nos dice que viene pronto, también nos habla de una bendición que está disponible. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Debemos seguir adelante con la palabra de Dios. Hay una bendición para el hombre o la mujer que sigue adelante con la palabra de Dios. No solo hay una bendición para quienes guardan la palabra, sino que si te fijas en el versículo 18, hay una severa advertencia para quienes abusan de la palabra de Dios. Míralo. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¿Cómo manejamos la palabra de Dios? Importa. Cuando añadimos cosas que no están ahí, cuando ignoramos cosas que sí están ahí, estamos creando un gran peligro para nosotros mismos. La palabra de Dios importa, la verdad importa, y la palabra de Dios es digna de confianza y verdadera. No es difícil ver la aplicación de otra sección. ¿Estamos comprometidos a entender correctamente la palabra de Dios? ¿Estamos comprometidos a aplicarla correctamente en nuestras vidas? ¿Sabes también como yo que hay muchos en la palabra de Dios que es desafiante, que desafía cómo queremos vivir nuestras vidas, que desafía mucho de lo que en nuestra sociedad valora? ¿Nos mantendremos firmes en la palabra de Dios o la suavizaremos para acomodarnos a nosotros mismos o al mundo? Incluso en algunas partes de la llamada iglesia profesante, vemos que la palabra de Dios es socavada y marginada. Ahora, tú y yo podemos necesariamente cambiar al mundo, pero podemos decir cómo viviremos. No podemos arreglar todo lo que vemos en la iglesia, pero podemos decidir cómo viviremos. Jesús viene pronto y mientras lo esperamos, seguimos adelante con la palabra de Dios. Reconocemos que la palabra de Dios es digna de confianza y verdaderamente buscamos entender la palabra de Dios, buscamos obedecerla, incluso cuando esto sea difícil, vivimos nuestras vidas según la palabra de Dios, aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas y a las situaciones que enfrentamos en nuestras vidas. Y debemos hablar a otros sobre la palabra de Dios. En el versículo 10, el ángel le dice a Juan: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Ahora, esto es un contraste con la profecía de Daniel, donde se le dijo que sellara la profecía porque aún no era el tiempo. Pero a Juan se le dice que no la selle. Después de todo, más temprano en Apocalipsis hemos visto que se abrieron todos los sellos. La palabra no debe ser sellada. No debe ocultarse, no debe guardarse los demás, porque el tiempo está cerca. Mientras esperas que el regreso del Señor Jesucristo siga adelante con la palabra de Dios, sabiendo que dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Jesús viene, así que sigue adelante con la palabra de Dios. En segundo lugar, nota que Jesús viene, así que, segundo punto, sé sabio sobre quién adoras. Los versículos 8 y 9 son extraños de alguna manera, ya que relatan cómo el apóstol Juan dirigió su adoración al lugar equivocado. Observa los versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú.
como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Lo que me parece extraño de esto es que Juan ya había cometido el mismo error y habría sido corregido por ello en el capítulo 19:10. El ángel lo corrigió por el mismo error. Creo que esto solo demuestra lo fácilmente que podemos dirigir nuestra adoración al lugar equivocado. Jesús viene, por lo tanto debemos ser sabios sobre a quién o qué adoramos. Verás, somos criaturas hechas con una necesidad innata de adorar. No podemos evitar adorar. Sin embargo, el problema es que tenemos un peligro real de adorar las cosas equivocadas. Si quieres saber qué es lo que adoras, mira los deseos de tu corazón. Considera a dónde va tu mente por sí sola. Considera en qué gastas su tiempo y dinero. Esto te dará una idea bastante clara de a qué estás adorando. En el reino de Babilonia, hemos visto cómo la gente adora el sexo, las riquezas y el poder. Y existe el peligro de que los cristianos ofrezcan su adoración a estos mismos falsos dioses. Existe el peligro de que los cristianos, algunas personas, se encuentren adorando a su familia o su carrera y su autoimagen proviene de estas cosas buenas. No son cosas malas, pero cuando se convierten en lo más importante, estamos participando en una adoración falsa. Juan casi cayó en la adoración del ángel. El ángel había mostrado cosas asombrosas, pero él debió haber recordado su encuentro anterior en el capítulo 1:17 con el Señor Jesucristo. Al verlo caía en sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. La instrucción del ángel es clara: adora a Dios, Jesús viene pronto, que sé sabio sobre a quién y qué adoras. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida en este momento? Que ocupa el primer lugar en tu vida este momento. ¿Dónde está dirigida tu devoción? ¿No querrías que el Señor Jesucristo viniera y encontraras que tu devoción está dirigida a lo incorrecto? Sí, Jesús viene, así que sigue adelante con la palabra de Dios. Sé sabio sobre a quien adoras. Observa en tercer lugar que Jesús viene, así que, tercer punto, elige con cuidado en qué equipo te pones. La sociedad parece observar tantas divisiones diferentes, divisiones de raza, etnicidad, nacionalidad, clase social, capacidad y discapacidad, nivel educativo, etc. Divisiones sobre filosofía, política e ideologías por el libro de Apocalipsis y la Biblia. En su conjunto son... solo se reconoce una división. La división entre aquellos que son el pueblo de Dios y aquellos que no lo son. Solo hay dos tipos de personas: el pueblo de Dios y los enemigos de Dios. Hemos visto en el libro de Apocalipsis las dos ciudades, Babilonia y la Nueva Jerusalén. Hemos visto dos mujeres, la prostituta y la novia. Toda persona que ha nacido a lo largo del tiempo y en todo el mundo pertenece a una de estas ciudades, a una de estas dos mujeres. O eres parte del pueblo de Dios o no lo eres. Jesús elige con cuidado en qué equipo te pones. ¿Ves esa declaración extraña en el versículo 11? Que el malo siga siendo el mal y que el vil siga evileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificando. Son las dos categorías de personas, los injustos y los inmundos que continúan en sus caminos y los justos y los santos que siguen en los suyos. Robert Mounds dice: el enfoque principal del versículo es que, dado que el fin está cerca, los hombres están destinados a cosechar las consecuencias de los tipos de vidas que han llevado. Llega el momento en que el cambio es imposible porque el carácter ya ha sido determinado por una vida de adicciones habituales. La llegada del fin encierra cualquier posibilidad de alteración. La elección deliberada de cada hombre ha fijado su destino inalterable. Jesús viene, elige con cuidado en qué equipo te pones. El versículo, hasta aquí las palabras de Robert Mouse. El versículo 12, Jesús habla y declara que Él viene pronto. Y es un ímpetu adicional para elegir. Cuidadosamente, porque dice que Él está. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Eso suena temible, ¿no? Que todos serán recompensados por lo que han hecho. El equipo que elijas importa. El juicio viene y el que dice tiene la autoridad para ejecutarlo. Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. De nuevo otra conexión con el capítulo 1 donde dijo lo mismo. Cuando éste venga no habrá escapatoria. El equipo que elijas importa. El juicio viene, pero alabado sea Dios por el versículo 14. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Ellos han lavado sus ropas, han permanecido sin mancha debido a su firme negativa, a cumplir con la bestia, con el sistema. Como en Apocalipsis 7:14, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. La sangre del Cordero los ha limpiado de sus pecados. Y eso será una realidad, la presente, y continúa para el pueblo de Dios. Y estos mismos tendrán derecho al árbol de la vida. La vida eterna es la recompensa por la fidelidad. En medio de la tribulación, estos son los que podrán entrar a la ciudad por las puertas. La ciudad representa el lugar de morada eterna de Dios y la humanidad redimida. Elige cuidadosamente a qué equipo perteneces. No tienes excusa para elegir el equipo equivocado, porque el versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para darle testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana, el que Él es quien dice ser, y no nos ha dado lo que necesitamos para responder, su oferta de salvación. Si rechazamos, escogemos el equipo equivocado, no tendremos excusa. Jesús viene, así que sigue adelante con la palabra de Dios. Sé sabio en cuanto a quién adoras. Elige cuidadosamente de qué equipo escoges. Ahora, fíjate en cuarto lugar. Jesús viene, cuarto punto. Ven y satisface tu alma en Cristo. Mira el versículo 17. Tenemos un llamado evangelístico a venir y encontrar satisfacción. Pero tu alma, incluso en este libro que muestra la consumación de todas las cosas, todavía hay un llamado evangelístico a venir. Versículo 17. El espíritu y la novia dice, ven. Y el que escucha, diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiere, tome gratuitamente el agua de la vida. Ahora bien, hay un poco de debate sobre este versículo. Lo que tenemos aquí son cuatro invitaciones. Podríamos tomar las dos primeras como invitaciones para que Cristo Jesús venga. Y las dos últimas como invitaciones para que los perdidos vengan. Creo que lo más probable es que las cuatro invitaciones sean para que el mundo venga y satisfaga sus almas en Cristo. El Espíritu es el Espíritu Santo, la esposa es la Iglesia y es el testimonio de la Iglesia empoderada. Por el Espíritu Santo de Dios, lo que constituye el evangelismo en el mundo de hoy. El Espíritu Santo y la Iglesia que Él capacita a decir ven. Todos los que escuchan y aceptan esta invitación se convierten en personas que repiten la invitación a otros para que venga libremente y tomen el agua de vida, pero que vengan y satisfagan sus almas en Cristo. Isaías hizo un llamado similar en el capítulo 55 donde dijo, vengan a las aguas Todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Puede ser de hecho, estoy bastante seguro de que él será el caso de que algunos aquí nunca hayan venido verdaderamente al Señor Jesucristo en arrepentimiento para la salvación mediante la fe. Algunos aquí ahí todavía están sedientos de manera insaciable y no han satisfacido sus almas en Cristo. Aquí hay un llamado para que respondas, para que vengas y tomes el agua de vida sin precio, para que vengas y encuentres la salvación. Jesús viene pronto. Debes haber satisfecho tu alma en Él antes de que Él venga, porque no habrá oportunidad de hacerlo. Una vez que venga, mientras esperamos su venida, debemos ser personas que ofrecen esta gran invitación para que los perdidos sean hallados. Jesús viene, así que sigue adelante con las palabras de Dios. Sé sabio acerca de quién y a quién adoras. Elige cuidadosamente qué equipo escoges. Ven y satisface tu alma en Cristo. Finalmente, Jesús viene, así que espera con anticipación su regreso. Verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice: si vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Jesús dice que viene. Y Juan dice: ven, Señor Jesús. Él anhela el regreso del Señor. Jesús, el mundo, en su rebelión contra el gobierno y el reinado de Dios, está lanzando todo lo que tiene contra la iglesia. Estas iglesias que Juan conoce también están acosadas y oprimidas. Y él dice: ven, Señor Jesús. Él anhela el regreso del Señor. Robert Mounce da en el clavo cuando dice: las respuestas a los problemas de la vida no se encuentran en la capacidad del hombre para crear un mundo mejor, sino en el regreso de aquel cuyo poder soberano controla el curso de los asuntos humanos. Todo está incompleto hasta que Cristo regrese y su iglesia, su pueblo, anhelen su regreso. Ven, Señor Jesús. Conclusión. Entendemos muy bien lo que significa planificar un evento futuro. Lo hacemos todo el tiempo, ya sea Navidad, vacaciones, jubilación o cualquier otro evento. El evento futuro más grande de todos es el regreso del Señor Jesucristo. Él va a regresar. Tres veces en este breve pasaje ha dicho: yo vengo. Jesús viene pronto. Entonces, ¿cómo nos prepararemos? ¿Cómo responderemos? Este pasaje nos da 5 respuestas, 5 elementos, claves de preparación. Número 1, sigue adelante con la palabra de Dios. Número 2, sé sabio acerca de a quién adoras. Número 3, elige cuidadosamente qué equipo escoges. Ven y satisface tu alma en Cristo. Número 4, ven y satisface tu alma en Cristo. Y número 5, espera con anticipación su regreso. Cuando Él venga, que cada uno de nosotros sea hallado viviendo de esta manera. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén.